Vamos a hablar en esta mañana sobre zonas de reserva campesina y cómo eso, toda su labor, toda la labor de las personas que están allí en estos territorios, se relacionan con los temas de paz. Parte de la paz de nuestra nación tiene que ver también con el cuidado de las demás especies y con los demás humanos que estamos aquí en Colombia. ¿Quién es nuestro invitado, Elda?
El invitado es César Jerez, quien mereció en 2011 el Premio Nacional de Paz. Es geólogo de petróleos y, como usted bien lo decía, Jorge Mario, es una persona que ha trabajado por el campo en el marco del proceso de paz, no solamente como un activista de la recuperación del campo colombiano, sino en el marco del proceso de paz. César, buenos días. Cuéntenos cuál es la situación en este momento, en especial cuando tenemos a una serie de candidatos por la presidencia de la República que están hablando de la tierra. ¿Cuál es la realidad en este momento?
Bueno, un cordial saludo a toda la audiencia de Uniminuto. Es muy grato para nosotros poder compartir unos minutos con ustedes. Como ustedes lo referenciaban, pues nosotros desde hace ya 20 años impulsamos el cumplimiento de la ley 160 del año 94 en materia de zonas de reserva campesina. Ese es uno de los puntos que está en el acuerdo pactado con las FARC en el numeral 1 sobre reforma rural integral. Recordemos a los oyentes, ese punto tiene propuestas transformadoras muy importantes para el campo colombiano, un banco de tierras por 3 millones de hectáreas, la posibilidad de titular, es decir, de formalizar la propiedad de otras 7 millones de hectáreas por primera vez en el país, la posibilidad de adelantar un catastro multipropósito participativo, la posibilidad también de hacer una zonificación ambiental en los campos y las zonas con importancia ambiental estratégica para el país. La posibilidad de sustituir los cultivos de coca y también de formular y ejecutar planes de desarrollo con enfoque territorial. Y este punto, pues, concibe también el impulso y más bien el cumplimiento de lo que está en la ley 160 del año 94 en materia de acceso a la tierra, de formalización de la propiedad, de desarrollo rural a través de los planes de desarrollo sostenible de las zonas de reserva campesina, y eso que ustedes con tanta vehemencia resaltaban al iniciar este programa, la armonización efectivamente de la economía campesina con la conservación de la naturaleza. Son como los elementos importantes, son problemas estructurales del campo que se buscan solucionar. Y eso es lo que hacemos aquí en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, un proceso que aglutina a más de 60 organizaciones en todo el país.
Uh-huh. Señor Jerez, hablemos un poco de lo que representa esto. Esto es quizá la resolución de una deuda histórica que tiene nuestro país frente a reformas agrarias fallidas. Quizá esta sea la gran oportunidad para que familias de nuestro país puedan acceder a esa tierra que en buena manera fue el gran detonante, y no sé si sea el término, ese gran motivo, sí, del gran conflicto armado que tuvimos en nuestro país.
Fue imposible llevar a cabo una reforma agraria en Colombia hasta el momento. Recordemos que en Colombia hay una élite de terratenientes, de tenedores de tierra, que sigue estando jugando un papel en lo que es la dirección. Es una élite del país, de latifundistas y terratenientes, que ha imposibilitado que se lleve a cabo la reforma agraria, digámoslo así, como una de las soluciones estructurales al campo colombiano. Y precisamente las zonas de reserva campesina y lo que se pactó en ese acuerdo de paz con los FARC, pues representan una posibilidad de avanzar en el camino de la solución de los problemas estructurales del campo. O sea, hay que garantizar acceso a la tierra, hay que garantizar la titularidad en la propiedad de las fincas campesinas, hay que recordar que más de un 60% de los predios rurales colombianos no tienen título de propiedad. Hay una deuda histórica en materia de derechos económicos, sociales y ambientales, para eso son los planes de desarrollo sostenible de las zonas, y hay un asunto pendiente de cómo se garantiza que haya territorios para la conservación sin excluir al campesinado. Digamos, son elementos muy importantes que tratan las zonas de reserva campesina que están concedidos en el acuerdo. Hay un contexto desafortunado de incumplimiento. El gobierno no ha cumplido con la implementación de los acuerdos, y estamos en una coyuntura de una elección presidencial que puede ser, tengo que decirlo, que puede tener un resultado regresivo en estos aspectos. Hay candidatos como Iván Duque, como Vargas Lleras, que representan una postura totalmente contraria a la posible solución de los problemas del campo. Esa es la situación. Uh-huh. Esperemos que no sea así, que haya un gobierno de transición que le apueste a la implementación de los acuerdos, pero todo indica que estas personas pues tienen una posibilidad grande de llegar al control político administrativo del Estado, lo que sería un elemento y un factor en contra de la posibilidad de cambiar la situación del campo colombiano. Sí.
Y en ese sentido yo le quería preguntar, la reconfiguración política de este país, quizá una serie de gobiernos que puedan ser más de derecha, y usted lo llama quizá regresivos frente a la implementación de los acuerdos y precisamente este tema puntual de las zonas de reserva campesina. En ese sentido, sobre todo la gran incertidumbre y la gran duda que se plantea es cómo se... ¿Qué panorama se estaría afrontando esto, las zonas de reserva campesina? ¿Una abolición total, una reformulación, una implementación, si es el caso? Exploremos un poco esos panoramas hipotéticos en este momento que todavía no hemos podido definir quién va a ser el próximo presidente de los colombianos.
Sí, pero hay que decir que independientemente de quién sea, ya hay un proyecto de ley que busca desvirtuar totalmente los alcances progresivos de la ley 160. Si hay una mayoría en el Congreso, como quedó ya evidenciada con los resultados electorales de latifundistas, de terratenientes, de una élite que hace renta con la tierra, que entrega territorios enteros de nuestro país por coimas en negocios extractivos, pues vemos que el panorama es adverso y que es muy posible que ese proyecto de ley que busca restarle alcances a la ley 160, que es todavía una deuda por cumplir en este país, pues deje sin piso jurídico el alcance, gran parte del alcance que tienen las zonas de reserva campesina. Mientras tanto, pues ya hay una ley de SIDRES, que son las zonas de interés de desarrollo rural económico y social,
sí,
que es un proyecto de ley que quedó con marco constitucional, refrendado por la Corte, que busca precisamente brindarle garantías a los terratenientes y al modelo de plantaciones, y lo que es peor, pues legalizar la ilegal acumulación de baldíos que se ha dado en el país durante las últimas décadas. Unas 7-10 familias del país de grandes terratenientes acumularon de manera ilegal baldíos, acumularon de manera ilegal unidades agrarias agrícolas familiares, y ahora con la ley de SIDRES y el reverso que se le quiere dar, o más bien el retroceso que se le quiere dar a la ley 160, pues quedarían con lo que ellos llaman toda la seguridad jurídica para usufructuar lo que ilegalmente concentraron en materia de tierras.
Voy a hacer una pregunta, puede sonar ingenua, pero ¿eso no es perpetuar también el gran problema de tierras de nuestro país?
Totalmente, no se quiere resolver, incluso con acuerdos de paz a bordo, la tierra sigue siendo un elemento y un factor que concentra mucho interés. Hay que decir que la forma como históricamente aquí se tiene el poder, se ejecuta el poder, es un modelo asociado a la tenencia de las tierras. Nosotros tenemos un Congreso de terratenientes, y desde los años 80, pues con la bonanza del narcotráfico de la cocaína, pues se ha usado la tierra para lavar los ingresos del narcotráfico. Entonces tenemos una élite de terratenientes, de latifundistas, y una élite de mafiosos que están en el ejercicio del poder político, que ya estuvieron incluso en el ejercicio del poder político administrativo del Estado, que quieren dejar sin ninguna posibilidad a un sector social tan importante, a una clase social tan importante para el país como el campesinado, sin la posibilidad de acceder a la tierra, sin la posibilidad de la inversión en esos territorios y sin la posibilidad de pues adelantar políticas públicas que generen condiciones de dignidad para un sector de la sociedad colombiana como el campesinado, que son unas 15 millones de personas ubicadas más o menos también en unas 15 millones, 20 millones de hectáreas en el país.
Otra pregunta que tengo es, a la luz de los acuerdos, hay mucha gente que es absolutamente crítica y también lo demostró el resultado del plebiscito. En ese sentido, ¿cómo explicarle a estas personas que quizá o no tengan información de y lo ven quizá que es como repartir la tierra en pobres y quizá a los pobres y quizá hacer una lógica socialista, una lógica en la que haya expropiación de tierras? Expliquemos qué es y qué no son las zonas de reserva campesina.
Sí, se tiende un poco a desinformar todo el tiempo sobre la posibilidad que brinda la democratización del acceso a la tierra. Se tiende a decir desde esa élite de gobernantes y de gente que está en el poder que si se distribuye a tierra a pobres, pues se genera más pobreza. Hay que decirlo abiertamente que eso va en contravía de toda la teoría y de los conceptos sobre las soluciones al problema de la tierra. En la medida en que se distribuye tierra, pues la tierra es un capital básico, originario, que genera desarrollo. Si hay campesinos con tierra, pues producen alimentos que se venden en el mercado. De hecho, hay que decir que en Colombia, pese a que se ha perdido más del 30% de la soberanía alimentaria del país, pues todavía ese sector campesino histórico produce más del 70% del abastecimiento en comida, no solamente en no perecederos, sino también en granos, también en productos que siguen siendo fundamentales para el país, como el café, el cacao, el arroz, la caña de azúcar. Eso lo hacen familias campesinas, muchas, miles y miles de ellas que no tienen todavía acceso a la tierra porque no se ha garantizado una reforma agraria. La zona de reserva campesina en ese sentido son una transición que busca en un contexto desfavorable donde no fue posible adelantar la reforma agraria, puede generar unas condiciones mínimas que solucionan esos problemas. La posibilidad de acceder a la tierra, la posibilidad de ejercer el derecho a la propiedad, de tener políticas públicas en los campos con la generación de bienes públicos, de una economía campesina con garantías, y eso todo se hace a través de los planes de desarrollo sostenible. Y también, pues, la posibilidad misma de limitar el acceso a la propiedad para los grandes terratenientes. Las zonas de reserva campesina, a través de las unidades agrícolas familiares, garantizan el acceso a la tenencia y la propiedad, pero frenan la posibilidad de concentrar tierras en esos territorios campesinos. La unidad agrícola familiar es un antídoto contra la concentración de tierras. Por eso los ataques de FEDEGAN, de la SAC, de los grandes propietarios y tenedores de tierra en Colombia, los ataques reiterados y diarios que viven la figura de la unidad agrícola familiar y la zona de reserva campesina.
Hay un tema adicional ahí que a veces se pasa desapercibido, y es que cuando no se ha logrado hacer una reforma agraria realmente buena, bien orientada, en beneficio del campesinado, sino que se busca la industrialización del campo a toda costa, el tema del cambio climático aparece allí. Y entonces cuando se industrializa el campo, como se propone algunas veces, realmente el daño ambiental es muy grande y va en contra de todo lo de la vida realmente del país. A ese respecto, ¿ustedes qué están pensando?
Bueno, nosotros tenemos que decir que no, nosotros per se no somos contrarios a la agroindustria y al modelo de plantación. Nosotros sí tenemos serias críticas. Es un modelo de plantación que no redistribuye la renta de esa agroindustria, es decir, no genera distribución de riqueza ni desarrollo rural y regional. Eso está demostrado en Colombia, donde está el modelo de plantación, pues enriquecen más los ricos y se empobrecen más los pobres. Eso está en el modelo de planta de la palma aceitera o africana, como se le llama, y en el modelo de la caña de azúcar, que incluso son modelos ahora que no están orientados hacia el sector alimentario, sino a la, al sector de la producción de agrocarburantes. Digamos que ese sería en términos sociales y económicos el efecto más contundente. Y en términos ambientales, pues solo falta ir para que ustedes vean con sus propios ojos cómo el modelo de plantación acaba el agua, destruye el agua, ríos que son derivados todos a atender el alto consumo de agua de esas plantaciones, y que después de que son sacados de su cauce hacia las plantaciones, pues son lechos secos. Eso lo podemos ver en el Caribe, en Montes de María, lo podemos ver en la serranía del Perijá. Es decir, es un modelo destructor del agua y de la naturaleza, y que aparte de la enorme destrucción ambiental que causa, pues, ingreso y desarrollo para las familias que viven como mano de obra de esos, o más bien en esos cultivos. Es un modelo de asociatividad que es neoesclavista, donde el trabajador tiene que proveer incluso las herramientas, donde el que tiene tierra y siembra ese tipo de fruto tiene que llevar el fruto hasta la refinería pagando el transporte, donde tiene que solucionar pues todo el acceso a la salud, a la pensión, y prácticamente dejándole el gran beneficio y la acumulación a unas pocas familias nuevamente, que son las que controlan el modelo de agroindustria colombiano. Habría que pensar en un modelo de agroindustria orientado al sector alimentario, pero que redistribuya esa riqueza que genera en la región. De lo contrario, pues estamos enriqueciendo a unos pocos y asumiendo unos costos ambientales enormes con la destrucción del agua y de la naturaleza en el entorno de esa explotación.
Yo le quiero preguntar sobre dos conceptos. El primero es soberanía alimentaria y el segundo es agricultura familiar. Los dos están en concordancia con la implementación de esas unidades agrícolas familiares y obviamente también las zonas de reserva campesina. ¿Cómo articular esos conceptos frente a eso que ustedes proponen de las zonas de reserva campesina?
Bueno, están totalmente articulados. Un propósito fundamental de las zonas de reserva campesina y del marco normativo vigente que hay en la ley 160 es garantizar con política pública y con inversión que haya una suficiente producción de alimentos en el país. Esa es la soberanía alimentaria, que a veces se extiende también a señalar y a perseguir. Es un concepto que está asociado en muchos países, para no ir muy lejos, a Norteamérica, a Europa, está asociado como un asunto de seguridad nacional. En los Estados Unidos, en Canadá, en los países de la Unión Europea, la provisión autónoma de alimentos es una cuestión de seguridad nacional. Hay una orientación política clara que dice que no se puede depender de la producción de alimentos de otros países o otras regiones del planeta. Es tan sencillo como eso. Desafortunadamente, esos mismos países han impuesto unas políticas macroeconómicas que buscan que los países del sur se vuelvan única y exclusivamente productores de materias primas asociadas a la agroindustria y a las plantaciones. Es decir, ellos sí tienen una política de soberanía alimentaria, pero le imponen al resto del mundo unas políticas macroeconómicas en los tratados de libre comercio, donde vuelven a los países del sur como Colombia casi que productores de materias primas extractivas del sector petrolero, del sector minero, de la generación de energía eléctrica y de productos como agrocarburantes derivados de la palma y de la caña de azúcar. Esto es gravísimo y esto obviamente está asociado a la falta de un proyecto político nacional de la élite colombiana. Para esta élite pues es más fácil entregar economías, entregar territorios a cambio de coimas que se integran de manera individual o familiar, en lugar de propender por un modelo político que garantice esa economía campesina y la soberanía alimentaria. Y esa soberanía alimentaria pues está asociada a la agricultura familiar, o como nosotros la llamamos en términos clásicos, a la economía campesina, una finca gestionada y administrada por una familia campesina que produce y que su producción busca unos mercados locales y regionales y una producción de excedentes para la exportación. Es un modelo del cual, tengo que decir, ha vivido Colombia muchos años. El desarrollo económico del país está asociado a una economía familiar del café, a una economía familiar de ese producto, a una economía campesina, que es lo que es necesario garantizar, es decir, condiciones de política pública, de asistencia técnica, de crédito, de compra estatal y distribución estatal de alimentos que hagan totalmente viable la economía campesina con un mercado local fuerte, con condiciones de vida digna para esos campesinos. Y esa es precisamente la solución estructural al grave problema de los cultivos declarados.